Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gladiola Madera. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Entregan ambulancias a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Manifiestan alternativas de control biológico ante aumento de dengue en Autlán de Navarro. Afirma investigador que los incendios forestales no tienen relación directa con el presupuesto. Logra CUC Sur medalla de bronce en lucha grecorromana en la Universiada 2019. Jicosur promueve uso de ecotecnologías contra la degradación y deforestación. Intelectuales dialogan sobre los desafíos a la libertad en el siglo XIX. Mayo ya registra el 71% de incendios del año en el estado de Jalisco. Carlos Slim urge más inversión privada en gobierno de López Obrador. Donald Trump mezcla el caso Huawei con la guerra comercial con China.
Señal local.
Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos en el 102.3 de FM en esta emisión de Señal Informativa. Al micrófono les saluda Gladiola Madera en nombre de la titular de este espacio, Elia Macías Vargas. Agradezco a quienes hacen posible esta emisión, a Lisette Pérez como periodista, reportera, en los controles operativos Arturo Mejía y a Benito Villaseñor, encargado de redes sociales. Nosotros vamos a comenzar con los datos de este día. Hoy es viernes 24 de mayo del 2019, en el que han transcurrido 144 días y faltan por transcurrir 221. Estamos en la semana 21 del año. Nos puede buscar en Facebook, en la página, en la dirección de Radio Universidad Autlán 102.3 de FM, o se puede comunicar con nosotros a los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32.
Señal local.
Entregan ambulancias a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, esto a través de un convenio firmado entre el Centro Comunitario y de Salud Teopatlanextli y el Gobierno Municipal de Autlán, el cual se realizó este jueves en una ceremonia en el Palacio Municipal. Vamos a escuchar todos los detalles. A través de un convenio firmado con el Ayuntamiento de Autlán, el Centro Comunitario y de Salud Teopatlanextli entregó en comodato dos ambulancias a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. En una ceremonia realizada este jueves en el patio central de la presidencia, el director del Centro Comunitario, Martín Sandoval Gómez, dijo previo a la firma del documento que Teopatlanextli está preparado para hacer un vínculo cultural, educacional y de salud con el gobierno local en beneficio de la ciudadanía.
Hoy, en nuestra relación como lo menciona nuestro presidente Óscar Cárdenas, hemos hecho el vínculo cultural. Tenemos que hacer el vínculo educacional y de salud. Y creo que es el momento de mostrar que estamos listos para mezclar la sociedad bien organizada con el gobierno municipal. Por lo tanto, en nombre del señor Carlos Santana, del patronato y mío propio, vamos a hacer la entrega de 2 ambulancias y doy lectura al documento que esto ampara.
Por su parte, el alcalde Miguel Ángel Íñiguez Brambila indicó que recibir estos vehículos servirá para fortalecer la unidad de protección civil y serán indispensables en los traslados a distintas localidades.
Y en este esfuerzo por sumar acciones con este gobierno municipal, estas 2 ambulancias que hoy se donan servirán para fortalecer las acciones de gobierno, como lo es la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de esta ciudad. Estamos seguros que serán de gran ayuda y estamos seguros que nos serán verdaderamente indispensables para la organización de traslados a distintas localidades, como seguramente lo será la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
El director de la unidad, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, dijo que este convenio fortalece a la institución ante los fenómenos perturbadores. También agradeció a las instituciones involucradas y al equipo de bomberos por hacer posible esta firma.
Por las condiciones de la ciudad que nos hacen vulnerable a los fenómenos perturbadores, no solamente la ciudad, sino el país, es importante tener un fuerte sistema de protección civil. Lo que hace hoy una asociación civil para lograr el bienestar de la ciudadanía es un ejemplo nacional, por lo que el día de hoy este acto, repito, es trascendente de parte de los bomberos de Ocotlán, que en todo momento se han entregado hasta la vida para que la ciudadanía esté descansando y segura siempre.
Las unidades están equipadas con un desfibrilador automático, bolsa, válvula, mascarilla para RCP, cánulas, kit de atención de parto, tanque de oxígeno, equipo de curación y chaleco de extricación. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. En más información, proponen alternativas de control biológico ante aumento de dengue en Autlán de Navarro, la siembra de peces guppy, la implementación de productos amigables con el medio ambiente en depósitos de agua, piletas y tinacos en situación del abate e invitar a vecinos a eliminar posibles criaderos de mosquitos son algunas de las alternativas que proponen los consejos municipales de salud para reducir esta enfermedad. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene todos los detalles.
Los consejos municipales en sesión de la Mesa de Atención y Prevención del Dengue analizaron el panorama que manifiesta ser un problema de salud para el municipio ante los altos índices registrados por dengue en lo que va del año 2019. En análisis de las actividades realizadas y la prevalencia de un alto número de casos, se hizo una revisión de factores influyentes que evitan el control, reducción y correcta prevención del manejo del vector que transfiere el dengue. En el caso de siembra de peces guppy, para garantizar su exitosa supervivencia, se requiere una pileta limpia y libre de residuos de cloro o abate. El doctor Roberto Rangel Cobian mencionó la situación que se presentó en esta medida.
Y que sobrevivían de alguna manera, pero que una vez que se insistió sobre la cloración del agua, que a lo mejor se sobredosificó, se sobreconcentró el cloro en esas suspensiones, y entonces murieron las colonias de peces. Sí. Entonces la gente fue y se quejó a la Secretaría de Salud que sus peces se habían muerto, pues porque empezó a salir agua con cloro, pues, oliendo a cloro. Entonces aquí vale la pena, pues, que retomemos, se pueden ambas cosas, se puede que continuemos aportando la situación de control biológico a través de la siembra de peces guppy y también el hecho de que tengamos la garantía de entregar agua potable a través de la cloración intradomiciliariamente, pero apelando a la norma oficial mexicana que habla de las cantidades que deben de contenerse y que deben de vertirse hacia las tinas de cloración para que no haya una sobreconcentración de este sustrato, ¿verdad?
De igual manera, se mencionó la importancia de la participación ciudadana y la acción de limpieza de patios y azoteas. Jaime Hernández, representante de la sindicatura del municipio de Autlán de Navarro, resaltó la importancia de que cada uno tome acción.
Yo me pongo de pie en mi casa para que no haya cacharros, para que no haya focos de infección, y resulta que el cochino que no limpia su casa, el vecino, pues ese diario está provocando la enfermedad. Entonces yo creo que no se vale. Entonces yo creo que es muy importante las acciones tanto de las autoridades, primeramente que estén debidamente coordinadas, y segundo, la participación de la ciudadanía, que también reporte, y que con base en esos reportes tengamos un listado de todas aquellas fuentes y focos de infección para que nosotros los autores podamos verificar e inspeccionar el cumplimiento de esas disposiciones y sobre todo, pues, regular a la enfermedad, porque a lo contrario, pues vamos.
Para reducir la población de mosquitos, se usará un producto con varios años en el mercado, amigable con el medio ambiente, formado por esporas de una bacteria disecada que se activa al contacto con el agua. Su presentación es de forma granulada y puede ser diluida en depósitos de agua y en suspensión para sistemas de aspersión. Puede ser usado en sustitución del abate, pues actúa perforando los intestinos de las formas larvarias, interrumpiendo su ciclo de vida de 2 a 24 horas después del contacto. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Es momento de hacer nuestra primera pausa de estación. Les recuerdo, teléfonos en cabina, el 38-250-31 y 38-265-32. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Afirma investigador que incendios forestales no tienen una relación directa con el presupuesto. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Enrique Jardel Peláez, experto en manejo del fuego, informó que las cifras de los últimos 40 años revelan que en promedio se queman 220 mil hectáreas en México anualmente, y años con mucho presupuesto han registrado alta incidencia de incendios. Vayamos con la información. De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal, en su corte del 16 de mayo, la superficie afectada por incendios forestales en México en lo que va del 2019 corresponde a 242.485 hectáreas, cifra que, de acuerdo al investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Enrique Jardel Peláez, no es extraordinaria en el histórico de incendios. El especialista en manejo del fuego explicó que, según las estadísticas de los últimos 40 años, en México se queman en promedio 220 mil hectáreas anualmente, siendo el 2011 uno de los años más catastróficos, con 950 mil hectáreas afectadas.
Todos los años ocurren incendios forestales, y este año la superficie quemada hasta el 9 de mayo 2019 son alrededor de 150 mil hectáreas. En otros años, como 1998, para estas fechas se habían quemado casi 400 mil hectáreas. Y el promedio anual de superficie quemada en México durante los últimos 40 años, tenemos cada año en promedio 220 mil hectáreas que se queman en incendios forestales.
El investigador recordó que el 2017 fue uno de los años con mayor incidencia para Jalisco, con una superficie afectada de más de 190 mil hectáreas. Dijo que más que con el presupuesto, la incidencia de incendios se relaciona con el manejo de combustible y las labores preventivas que se realizan previo a la temporada de estiaje.
En 2017 se quemó en Jalisco una superficie equivalente a la media nacional, estamos hablando de casi 190 mil hectáreas solo en Jalisco, y ya había habido un problema de recorte presupuestal. Ahora se da un recorte sobre el recorte, pero se aprovecha para criticar lo que está haciendo o dejando de hacer el actual gobierno, y en particular la Comisión Nacional Forestal, que tiene que operar en condiciones muy precarias. Y en general, las agencias a nivel estatal o local que tienen que ver con los incendios, pues están este año operando con serias limitaciones presupuestales.
Jardel Peláez reiteró que sí existe un problema de presupuesto, el cual no es actual, sino que se viene arrastrando desde sexenios anteriores. Aclaró que el problema de incendios no se va a reducir mientras no se adopte una estrategia eficiente en el manejo del fuego. De la superficie afectada al momento, el 94% corresponde a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 6% a arbolado. Las entidades con mayor número de incendios son México, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Jalisco, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Tiene esa información referente a los incendios forestales que han afectado en estos meses a nuestro país. Ya le comentábamos en el resumen y le daremos más información adelante sobre que mayo es el mes que ha registrado más incendios, con el 71% de incendios en el estado de Jalisco. En más información, ahora que tiene que ver con este plantel educativo, logra el CU Costa Sur medalla de bronce en lucha greco-romana en la Universidad 2019. Rodolfo Salazar, estudiante de primer semestre de nutrición, fue premiado con la medalla de bronce en la Universidad 2019. Él forma parte del equipo de lucha universitaria de la Universidad de Guadalajara, quienes consiguieron 19 de las 78 medallas en el evento deportivo que reúne a las principales casas de estudio del país. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene los detalles.
La Universidad 2019 tuvo como sede la Universidad Autónoma de Yucatán, donde se decidieron las medallas en las 26 disciplinas que contempla el evento deportivo. La Universidad de Guadalajara quedó en segunda posición del medallero con un total de 78 medallas, 28 de oro, 26 de plata y 24 de bronce. Una de las medallas de bronce fue conseguida por Rodolfo Salazar, originario de Barra de Navidad y estudiante de primer semestre de nutrición en el CU Costa Sur, y quien enfrentó tres combates previo a lograr su posición en el medallero en la disciplina de lucha greco-romana. El atleta nos compartió su experiencia en busca de lograr la medalla, pues hubo que superar un largo repechaje, ya que en los grupos finales, su primer encuentro lo desarrolló en contra de uno de los representantes de la Universidad Estatal de Sonora, y señaló su desempeño como el más fuerte rival contra el que midió esfuerzos. Además, Rodolfo Salazar nos habló de las reglas y consideraciones en la lucha grecorromana.
Hay muchas reglas que tiene, pero cuando las empiezas a entender, la verdad se te hace un poquito más fácil, porque por reglamento puedes ganar muchas luchas. Para empezar, el rival pierde el combate si tú logras que él ponga la espalda en el colchón. Esa es una, no 3 segundos como lo ven en la tele. Solo si pone los 2 omóplatos en el colchón, ya ganaste. Y también por superioridad técnica. En el estilo que yo practico, la grecorromana, si metes 8 puntos de diferencia, si le pones 8-0, ya ganaste. También si al momento de que hay una posición que se llama puente olímpico, es cuando la persona pone la cabeza solamente en el colchón y sostiene todo su peso en su cabeza y sus piernas. Si esa persona sale del círculo en esa posición, lo toman como es una huida de combate y te dan una amonestación y lo castigan. Te ponen en posición de castigo, que es acostado en el piso y con la ventaja del contrario.
Como todo deporte, la disciplina y el entrenamiento son prioridad para reflejar buenos resultados. Sin embargo, cada competencia manifiesta únicas dificultades por superar. En el caso de la lucha estilo grecorromana, no es la excepción. El deportista nos habló del reto que representa el control de peso previo a cada evento.
Hay muchas reglas que tiene, pero cuando las empiezas a entender, la verdad se te hace un poquito más fácil porque por reglamento puedes ganar muchas luchas. Para empezar, el rival pierde el combate si tú logras que él ponga la espalda en el colchón. Esa es una, no 3 segundos como lo ven en la tele. Solo si pone los 2 omóplatos en el colchón, ya ganaste. Y también por superioridad técnica. En el estilo que yo practico, la grecorromana, si metes 8 puntos de diferencia, si le pones 8-0, ya ganaste. También si al momento de que hay una posición que se llama puente olímpico, es cuando la persona pone la cabeza solamente en el colchón y sostiene todo su peso en sus cabezas y sus piernas. Si esa persona sale del círculo en esa posición, lo toman como es una huida de combate y te dan una amonestación y lo castigan. Te ponen en posición de castigo, que es acostado en el piso y con la ventaja del contrario.
Como parte de la delegación deportiva de la Universidad de Guadalajara, el equipo de lucha universitaria inició actividades en 2015, entrenando 3 estilos, lucha femenil, libre y grecorromana. Actualmente el equipo está integrado por 45 elementos y durante su participación en la Universidad 2019 consiguieron 7 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce. El estudiante y atleta nos comparte el ambiente que se vive en este equipo durante una competencia.
La verdad, lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó fue la unión del equipo. Yo creo por eso he estado muy a gusto y a pesar de que estoy en este centro universitario a 3 horas de Guadalajara, quiero seguir perteneciendo ahí porque a pesar de que éramos 45 atletas, más el cuerpo médico, más los entrenadores, pues hay mucha unión. Cada que tenemos un lema que dice, si lucha uno, luchan todos. Nuestra porra es la que siempre está sonando, eso me motiva bastante. Creo que el estar tú en el colchón prácticamente no ves y casi no escuchas. Pero cuando hay como un tiempo muerto y empiezas a ver a todos tus compañeros gritando, echándote porras.
Las universidades nacionales son organizadas por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, Asociación Civil, y tienen la finalidad de escoger a los mejores de los 10.000 participantes de las 204 universidades, que tienen la oportunidad de participar en las universidades que se realizan cada 2 años por la Federación Internacional de Deportes Universitarios en diferentes partes del mundo. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Gracias a Lizeth Pérez y a Silvestre Canil que colaboraron en esta entrevista con este estudiante del CU Costa Sur que ganó esta medalla de bronce. Nosotros vamos con más información. La JICOSUR promueve uso de ecotecnologías contra la degradación y deforestación. A través de este programa de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, se instalaron estufas ecológicas para atender a las comunidades de municipios de Cihuatlán y La Huerta para que aprovechen los recursos madereros y hagan más eficiente su consumo. Vamos a escuchar los detalles. A través del programa de ecotecnologías, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur busca mejorar la eficiencia en los hogares a la vez que se cuida el medio ambiente. El programa se caracteriza por el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para la elaboración de servicios necesarios para la vida diaria. El director de JICOSUR, Marduk Cruz Bustamante, señaló que al momento se han construido estufas en las comunidades de Peñitas, Truchas, Arroyo y El Almolón en Cihuatlán y en las localidades de la Cofradía, Mazatán y La Fortuna en La Huerta.
Bueno, las cifras que tenemos es que se han construido 24 estufas en el municipio de Cihuatlán, en las comunidades de Peñitas y Truchas, Arroyo y en El Almolón. Y la inversión fue de 108,576 pesos. En lo que corresponde a La Huerta, se construyeron 30 estufas a rodar de leña en lo que es la localidad de La Cofradía, Mazatán y La Fortuna. La inversión en esta en este municipio, en estas localidades, fue de 65.904 pesos.
Señaló que el proyecto surge en conjunto con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, con la finalidad de atender a las comunidades para que aprovechen los recursos madereros y hacer más eficiente su consumo.
El beneficio ambiental es el tema de, digamos, generar una combustión más efectiva, ¿no? Porque con las estufas tradicionales que utilizan las personas, pues a veces no se aprovecha su totalidad, tanto en tiempo, en eficiencia, el tema de la combustión. Entonces, ¿qué sucede? Pues tienes que ir otra vez a conseguir más leña, ¿no? Y eso se traduce, digamos, en pequeños impactos en los alrededores de estas comunidades. Entonces, ya con estas estufas, digamos, mejoramos el tema de la combustión. Ahora sí que con menos leña tenemos más eficiencia.
Cruz Bustamante enfatizó en la necesidad de reducir los efectos nocivos sobre el medio ambiente y a la vez mejorar la calidad de vida de los pobladores de comunidades con alto índice de marginación. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Es momento de hacer una pausa. Regresamos con nuestro espacio de entrevista en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Hoy en nuestro espacio de entrevista nos acompaña el licenciado José Ángel Lora Cermeño. Él es administrativo y docente de la Universidad del Valle La Grana, la UNIVAC. Muy buenos días, licenciado José Ángel, bienvenido.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada, aprovechar para hacer extensivo un saludo de parte del rector de la universidad, el padre Rafael Rico Jiménez. Gracias por este espacio. Donde podemos compartir un poquito acerca de nuestra Feria del Libro, próxima a celebrarse.
Muy bien, así es, nos va a hablar sobre la Feria del Libro, este programa de actividades que tiene preparada la UNIVAC. ¿Cuál es la fecha para esta Feria del Libro?
La fecha que tenemos establecida es el miércoles 29 y jueves 30 de mayo.
Dos días. Feria. Que nos pudiera platicar del programa, qué libros se van a tener, cómo, además de la venta de libros, qué más va a poder disfrutar la gente en esta feria.
Claro que sí. Antes que nada me gustaría un poquito poner en contexto el motivo de esta feria del libro en una feria universitaria. Inicio con ¿por qué una feria del libro? Surge debido a que por parte de algunos docentes y también en diálogo con los administrativos veíamos la urgencia y la necesidad de buscar estos espacios para beneficio de la lectura, ¿sí? Y crear un vínculo también de parte de la universidad hacia otras instituciones. Por tal motivo se tomó en consideración este proyecto, lo impulsamos y ahora esperamos con mucho gusto y con éxito la realización del mismo. Y una feria universitaria, anteriormente cada una de las licenciaturas tenía un espacio en donde durante una semana podía tener conferencias, foros, talleres. Ahora en este ciclo escolar el rector decidió unificar cada una de las semanas y tener esta feria universitaria.
Esta es la primera edición, entonces.
La primera edición, aunque anteriormente se tenían por separado, pero uh-huh. Ahora ya como feria es nuestra primera.
Que arrancó el lunes.
Que arrancó el lunes con la semana del psicólogo, ¿sí? Uh-huh. que el día de hoy culmina, ¿sí? Y la feria del libro se encuentra ubicada dentro de la semana de los abogados, la licenciatura de Derecho, ¿sí?
¿Qué actividades han tenido en esta feria universitaria?
Esta feria universitaria se ve engalanada por conferencias, talleres, actividades de recreación para los alumnos, ¿sí? que abone a su formación académica e integral, ¿sí? Y de esta misma formación académica y sobre todo integral surge la idea de esta feria del libro, ¿sí? que tendremos uh-huh. el 29 y 30 en las instalaciones del UNIVAC, ¿sí?
¿Para quién va la invitación a esta feria?
Esta feria del libro está abierta a todo público, ¿sí? No es algo de exclusivo para los docentes o los alumnos de la universidad. Cualquier persona está cordialmente invitada. Manejaremos un horario de 4 a 8 de la noche. 4 de la tarde, 8 de la noche.
Uh-huh. ¿Y qué actividades tendrán en esta feria del libro?
Dentro de las actividades que estarán abiertas al público, tendremos primero que nada el miércoles 29, dentro de la inauguración, una presentación del libro por parte de la secundaria Utlán, que los maestros de la Academia de Lengua Materna y llevaron a cabo. Entonces van a presentar este libro que se llama Jóvenes 2.0, ¿sí? Y posteriormente de la presentación vamos a tener un evento cultural por parte de la Casa de la Cultura, de parte del joven Simri Emanuel Parra Morán. Es un joven que de sax, uh-huh. Entonces nos va a estar amenizando el evento, ¿sí? Quisiera hacer un paréntesis y hacer el comentario de que esta feria universitaria y feria del libro se ve engalanada con eventos culturales de Casa de la Cultura.
Uh-huh. Están trabajando en colaboración con el ayuntamiento a través de...
Sí, y como es nuestra primera feria, se lleva como invitado de honor al ayuntamiento de Autlán. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, posteriores ferias ya estaremos invitando a otros ayuntamientos. Pues como fue nuestra primera... Hoy nuestra primera invitamos a los de casa, al Ayuntamiento de Autlán.
Muy bien. ¿Sí? ¿En esta feria se hace, la organiza solamente la UNIVAC o tienen colaboración? Bueno, ya nos comentaban, Arte y Cultura, la dirección. ¿Qué otras instituciones les apoyan?
Sí, solamente esa Arte y Cultura, uh-huh. La universidad, y pedimos algunos apoyos, por ejemplo, a la secundaria para la presentación. De hecho, quien patrocina la feria del libro es la librería Gonville. Con ellos uh-huh. fue el contacto que se tuvo para poder realizar esta feria, ¿sí? Otra de las actividades que vamos a tener el día jueves 30 es una conferencia que está titulada Escuela Inteligente por parte de la editorial SM. La comparte el doctor Enrique Pérez Luján, ¿sí? Uh-huh. Y posteriormente a las 7 de la tarde tendremos una presentación del libro por parte del maestro Jesús Medina, que es su libro Autlán Prehispánico. Uh-huh. Y tendremos como evento cultural en esa presentación del libro La Chirimía, porque creemos que es importante, se vincula este tema de Autlán con La Chirimía.
¿Esa a qué hora es?
Esa es a las 7 de la tarde.
el 29.
El 30, el jueves.
Ah, el 30, ajá.
Tendremos dos actividades, la conferencia, que es para todos los niveles de la educación. Están invitados docentes desde preescolar hasta universidad. Todos los docentes y directivos están cordialmente invitados, y personas que pudieran estar interesados en este tema de la educación con la Escuela Inteligente. Y a las 7 tenemos la presentación de este libro de Autlán Prehispánico, del maestro Jesús Medina.
Y el cierre se hace con esta presentación de la chirimía.
Ajá, se lleva la clausura.
Muy bien. ¿Cuántos títulos, cuántos libros conformarán esta feria del libro?
Mira,
aproximadamente.
Gómbil fue nuestro patrocinador, ¿sí? Entonces, cabe resaltar que los stand o el acomodo de los libros no va a ser por editoriales, sino va a ser por áreas de
especialidad.
Ajá, una especialidad. Por ejemplo, vamos a tener de psicología, educación, ciencias políticas y administración pública, derecho, filosofía y literatura en general. ¿Sí? Esas van a ser las áreas. Entonces, están involucradas diferentes editoriales. Por ejemplo, puede ser Océano, Alfaguara, SM, Porrúa, Fondo de Cultura Económica. Pero no van a estar como, por ejemplo, en la FIL, que está cada stand de cada editorial, sino va a ser de cada área.
Muy bien.
Debido a que en la universidad se ofertan estas licenciaturas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Filosofía, Psicología y Educación.
Y es una oportunidad para que los estudiantes adquieran ejemplares de libros que necesitan para su formación.
Y también pensando en poder enriquecer un poco nuestra biblioteca, o también, como usted lo menciona, que los alumnos puedan y los docentes puedan tener sus libros.
Y esta feria no solamente pues es para el alumnado o para la comunidad de la UNIVAC, sino para el público en general.
Sí, para público en general, totalmente invitados. Las puertas están abiertas para todos, ¿sí?
¿Cuál es la expectativa que se tiene para esta feria del libro?
Mira, nosotros nos hemos planteado que esta feria del libro debe ser vinculativa. Es lo que buscamos, que la comunidad de Autlán tenga presencia en nuestra universidad, poder ofrecer las instalaciones, poder ofrecer cada una de las carreras, ¿sí? Y ser una opción para los futuros licenciados. Entonces, esa es nuestra finalidad, vincularnos con la sociedad.
Muy bien. ¿Y ya se pensaría para próximas ediciones tener más fechas?
Sí, esta primera feria está pensada no como una actividad solamente que quisimos realizar dentro de la feria universitaria, sino hacer propia ya nuestra feria del libro, y si Dios lo permite, tener continuidad.
Perfecto. Licenciado José Ángel, ¿dónde pueden consultar los radioescuchas toda la información referente a esta feria del libro, las actividades y los horarios?
Sí, toda la información la estaremos proporcionando en nuestras páginas de Facebook, de Univac Autlán. Pueden consultarlo o directamente en los números telefónicos de la institución, o directamente allí en las instalaciones.
Perfecto.
De la UNIVAC.
¿Algo que le gustaría agregar para finalizar con este espacio de entrevista?
Invitar a todas las personas a poderse sumar en esta bonita experiencia que vamos a tener como universidad, de poder ofrecer a las personas estas herramientas tan útiles que nos cultivan, como es un libro, ¿sí? Y esperamos que todas las actividades que tenemos plasmadas, que son para las personas de la comunidad, puedan tener un eco en ellas. Si es el tema de escuela inteligente, que los maestros puedan tener sus herramientas pedagógicas y poder brindar de una mejor manera su servicio en una aula, conocer un poquito más de la historia de Autlán, aprovechar los eventos culturales que se realizarán y conocer también de la labor que hicieron los chicos de la secundaria de Autlán al elaborar este libro de cuentos, ¿sí? Y conocer también la librería Gonville, que es nuestra patrocinadora.
Y se tendrá la oportunidad, o sea, los libros, los precios serán más accesibles que en las librerías, digamos, locales.
Ese puntito quisiera corroborarlo con las librerías que se tienen
que van
aquí,
a participar.
Que van a participar. Uh-huh. Yo ayer que estuve revisando la paquetería, porque ya tenemos con nosotros los libros, uh-huh. Son precios en verdad que muy accesibles. Y los títulos son muy interesantes en cada una de las áreas. Y sobre todo lo que los agentes de Gonville nos mencionaban, y que ya lo empezamos a observar al revisar los libros, son títulos de actualidad, ¿sí? Por ejemplo, si el tema de derecho son los juicios orales, uh-huh. ¿sí? O sea, tenemos demasiados libros en este tema, ¿sí? O sea, se buscó que los libros puedan tener un impacto, ¿sí? Para los estudiantes, para los maestros, para las personas que quisieran adquirir algo de literatura, fueran títulos atractivos.
Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado José Ángel Lora Cermeño, por acompañarnos en esta entrevista.
Gracias a ustedes.
Pues ya escuchó usted esta invitación para que asista a la primera feria del libro de la Universidad del Valle La Grana. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, quien nos tiene el pronóstico del tiempo.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una línea de baja presión en la parte central del país y esto afecta con lluvias en los estados del noreste, centro, sur y Sierra Madre Oriental. Tenemos también tiempo estable y temperaturas calurosas en la mayor parte del país. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amanece medio nublado, en la mañana soleado y nubes altas, en la tarde soleado y nubes altas. El viento dominante soplará del suroeste con rachas en la tarde. El tiempo estará muy caluroso durante el día, templado en la noche y al amanecer. Temperaturas mínimas que se registró el día de hoy, 18 grados, temperatura máxima 33 grados. La salida del sol a las 7:18 y la puesta del sol a las 20:28. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, soleado, nubes con temperaturas calurosas. Bueno, eso es lo que se nos da en esa región donde está Autlán. Pero si usted llega a ir hacia Ciudad Guzmán, probablemente encuentre alguna lluvia el fin de semana aislada. Esta nota, el occidente se observa cambios en entrada de humedad, ocasionando probabilidades de lluvia, pero al sur de Jalisco. Pero continuaremos en las demás partes sintiendo el efecto de calor con temperaturas arriba de 30 grados. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En la información universitaria, intelectuales dialogarán sobre los desafíos de la libertad en el siglo XXI. Intelectuales, escritores, periodistas, historiadores, politólogos y analistas de la vida pública dialogarán en el Foro Internacional Desafíos a la Libertad en el Siglo XXI, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad y la Universidad de Guadalajara. El foro tendrá lugar el domingo 26 de mayo en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la UDG. La apertura será a las 11 horas por parte del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Posteriormente se efectuarán 3 mesas de diálogo en las que se abordarán temas que aquejan a la democracia en los últimos tiempos. La primera será a las 12 horas, titulada La desilusión liberal, comprendiendo el descontento de la democracia, en la que participarán Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Ana Laura Magolini, Valeria Moy, Guillermo Sheridan y José Wolderberg. En la segunda, a las 16 horas, Gerardo Bongiovanni, Jorge Castañeda, Héctor de Mauleón, Christopher Domínguez Michel y Jaime Sánchez Zurrarrey dialogarán sobre la crisis del pluralismo político, la libertad acorralada. La actividad dominical cierra a las 18 horas con la mesa Las garantías de la libertad, las instituciones como contrapesos democráticos, con la presencia de Roger Bartra, José Ramón Cosío, Federico Reyes Heroles, Lisa Sánchez y Álvaro Vargas Llosa. Quienes no puedan acudir al Paraninfo Enrique Díaz de León podrán seguir la transmisión en vivo del encuentro en Canal 44, Radio Universidad y vía streaming en www.udgtv.com, así como en las redes sociales de la UDG. Esta es información que usted puede consultar en www.udg.mx.
Señal estatal.
Mayo registra el 71% de incendios del año en el estado de Jalisco. El corte estatal de esta semana respecto a los incendios forestales confirma la enorme superficie que se había estimado preliminarmente para los incendios del sur de Jalisco. La Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, reportó ayer 29.854.19 hectáreas siniestradas, de las cuales más de 2/3 son registros que se alcanzaron en mayo, que se confirma de forma abrumadora como el mes que vivió los incendios más vastos y agresivos de toda la temporada. Es decir, el reporte del 2 de mayo, que incluía la estadística de los primeros 4 meses del año, totalizaba para Jalisco apenas con 8.534 hectáreas afectadas por el fuego, mientras en el mes que apenas pasa su tercer semana se acumulan 21.320 hectáreas más. Esto es más del 71% de la superficie total afectada. Esta es información que puede consultar completa en www.ntrguadalajara.com.
Señal Nacional.
Con la información de la agencia AFP, Carlos Slim urge más inversión privada en el gobierno de López Obrador.
El magnate mexicano Carlos Slim dijo el jueves que el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador requiere de mucha más inversión privada que sus predecesores. Argumentó que esto se debe a la caída en los ingresos petroleros que favorecieron a anteriores administraciones.
En época del presidente Calderón entraron de recursos de petróleo 460 mil millones de dólares. Con el gobierno del presidente Peña entraron 300 mil. Con el de Cedillo 109 mil. Con el de este presidente está muy abajo, porque la producción de petróleo, por dar un ejemplo, se ha caído a la mitad.
Slim recordó que el gobierno ha dicho que quiere incrementar la inversión pública a 5% del Producto Interno Bruto, pero que para lograr sus metas de crecimiento económico es necesario que los privados inviertan entre 20 y 22% del PIB. El magnate opinó que en su afán de incrementar la inversión, la administración de López Obrador, que asumió en diciembre, podría estar restringiendo en demasía el gasto, pero consideró necesario darle algo más de tiempo antes de juzgarlo.
Señal Internacional.
Donald Trump mezcla el caso Huawei con la guerra comercial con China. Esta es información que escucharemos de la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó el jueves por primera vez a Huawei en las negociaciones para cerrar la guerra comercial con China. El mandatario sumó la semana pasada a la compañía a una lista de entidades sospechosas, ante el temor de que utilice sus equipos para espiar para Pekín. Huawei es algo muy peligroso. Cuando se mira lo que han hecho desde un punto de vista de seguridad, desde un punto de vista militar, es muy peligroso. Pero es posible que Huawei esté incluido en un acuerdo comercial. Si tenemos un acuerdo, veo a Huawei probablemente incluido de una u otra forma en un acuerdo comercial. Hasta el momento, para Washington la controversia sobre Huawei transcurría separadamente de la guerra comercial. Y sus diplomáticos han tratado de convencer a sus aliados y socios comerciales de no trabajar con esa empresa. El gigante asiático anunció el jueves que presentó una protesta por el trato estadounidense a Huawei y reclamó sinceridad a Washington para seguir con las negociaciones comerciales. El veto a Huawei en Estados Unidos no regirá hasta dentro de 90 días, pero muchas empresas prefirieron anticiparse a eventuales problemas, ya que la compañía dejaría de acceder a chips fabricados en Estados Unidos que son claves para sus teléfonos.
En resumen.
Hoy le informamos, entregan ambulancias a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Manifiestan alternativas de control biológico ante aumento de dengue en Autlán. Afirma investigador que los incendios forestales no tienen una relación directa con el presupuesto. Logra Cuxur medalla de bronce en lucha grecorromana en la Universidad 2019. Intelectuales dialogarán sobre los desafíos de la libertad en el siglo XIX. Mayo registra el 71% de incendios del año en el estado de Jalisco. Carlos Slim urge más inversión privada en gobierno de López Obrador. Donald Trump mezcla el caso Huawei con la guerra comercial con China. Nosotros hasta aquí hemos llegado al final de esta emisión de Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Gracias por escucharnos. Se despide al micrófono Gladiola Madera en nombre de la titular de este espacio y subdirectora regional Elia Macías Vargas. También agradezco a quienes hacen posible esta emisión, a Lizeth Pérez, Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Muchas gracias. Que tenga usted un bonito viernes, un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.